Dios, porque vamos a construir una casa en esta noche. Amén. ¿Me ayudan? Pero quiero que usted construya su propia casa. Amén. Y antes de entrar le voy a decir algo. Alabado Dios. Oí hace mucho, no sé, en algún mensaje o no sé si yo lo dije, una anécdota, creo que fue realidad, donde un constructor, ya ve cómo hay muchos de diferentes, puede haber sido un carpintero, constructor además, constructor y que entiende los planos. Él construía casas, como esas que hacen hoy de madera, ¿no? Es la estructura solamente de madera, de cartón. Alabado Dios. Él era muy buen constructor, pero un día dijo, yo ya me cansé. Yo ya me voy a retirar de esto. Ya me siento viejo, cansado y sin dinero y quebrado. Y el dueño de la compañía le dijo, ¿sabes qué? Nada más te pido un favor, constrúyeme esta última casa, nada más, en un buen sitio, un terreno, nada más te pido. Y él a regañadientes dijo, ok, no solamente porque me hice trabajo todos estos días, te la voy a construir. Y agarró sus chalanes, sus herramientas ahí, y de mala gana empezó a construir la casa. Echó cimientos trazados ahí, no le dio la profundidad que tenía y usó mal material, de mala gana. Yo creo que ni la plomada usó para los cimientos. Levantó las columnas, las estructuras, puso las cabrillas y empezó. Y de bien mala gana, madera escogida de la peor, con nudos, chueca, torcida. Y yo no sé, no quiero exagerar, y se llenó las paredes con basura. Alabado Dios, como insolación y regañadientes y todo ello. Y la preparó todo y le enyesó y la pintaron y todo, y mandaron rápido poner las ventanas, los demás contratistas, las puertas y todo, todos los implementos de cocina, baños sanitarios, cocina, estufas y todo. Y eso sí, parecía que venían buenas estufas, hasta eso, de esas cromaditas que cuestan 3,000 y feria. Alabado Dios, el set. Y todo ello, esos muebles sí, metieron muebles más o menos. Y cuando ya, dijo, bueno, ya, me la pagas. Y el patrón, la sorpresa de él, que cuando se acercó, dice, ¿sabes qué? Esta casa es tuya, es mi regalo. Alabado Dios. Es el peor trabajo que hizo, el último trabajo que hizo con él. O sea, no digo de vida, no, pero es el último contrato, la última casa, de mala gana, mala fachada, los materiales peores, y era la casa de él. ¿Cuántos estaremos construyendo una casa nosotros? Y ya no hablo de una casa de estas o como la que usted tiene, no le hace que sea una mobile home, que camine o sin ruedas, estacionaria. Alabado Dios. ¿Cuántos están construyendo su vida? Vamos a construir una casa espiritual esta noche. Alabado Dios. Abra primera de Pedro capítulo 2. Hace mucho que no tomo este tema, pero vamos a darle otro enfoque. La piedra viva. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 y 5. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjese en el primer versículo y vea de quién está hablando primero. Acercados a él, ¿quién es él? Cristo, a él, piedra viva, o sea, está hablando todavía de él, desechada, ¿quién la desechó? Los hombres, y el que uno mismo puede estar desechando a Jesús, desechada por los hombres, más para Dios, ¿qué es? Escogida y preciosa. Y luego se voltea a nosotros, vosotros también, ahora ya no se trata de él, se trata de nosotros. Como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos ya entendieron el mensaje? Lo leímos y lo releímos. Soberano Dios, gracias. Gracias por tu amor con que nos has amado, Dios, y tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo
para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Señor, nos hiciste reyes y sacerdotes para tu gloria. Dios mío, ayúdanos, Señor, a caminar este peregrinaje guardándonos, Dios, de toda contaminación. Ayúdanos, Dios, contra las tentaciones, contra el lazo de Satanás, todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a recordar algo y luego lo llevamos al principio y luego nos metemos a la escritura otra vez y ver los puntos tan interesantes para construir la casa espiritual. ¿Cuántos entendieron? Trabalenguas, ¿no? Alabado Dios. En el relato bíblico, hermanos, de la Torre de Babel, que se encuentra allá en Génesis 11, solamente apunte para ir rápido y avanzar. Allá en Génesis 11 se construyó la primera construcción tipo templo, una construcción, un edificio ancho y grande, iba muy alto, como uno de los edificios, pues no le llegaría a un rascacielos de hoy, no, pero sí iban altos. Y entonces la gente hablaba un mismo idioma, yo no sé si hablaban el español, alabado Dios. Ellos no tenían la confusión que tenemos hoy. Hoy le llegaron unos productos chinos allá a la casa, y creo que el día de ayer a mi hijo. Venían en inglés y en chino, no sé si era japonés, pero parecía que era chino. Y ellos podían viajar a cualquier parte, bueno, allí alrededor no tenían naves, pero ellos no tenían la necesidad de aprender otro idioma como nosotros, ¿verdad? Que todavía nos trabamos, dicen algunos. Bueno, y algunos se preguntan, bueno, ¿por qué desagradó a Dios entonces que el hombre quisiera edificar una torre para llegar hasta el cielo donde estaba Dios sentado? ¿O acaso Dios no desea que nosotros le busquemos y tener compañerismo con nosotros, sus criaturas, su creación? El asunto es que la torre fracasó por el simple hecho de que no era para que el hombre se acercara a Dios, que él la estaba edificando con el fin entonces de tener compañerismo con Dios. Si hubiera sido eso, pues sí, Dios la hubiera aceptado. Pero Dios tiene sus principios y Él nos da órdenes. Y si vamos a toda la Biblia desde el principio, vemos que esa no era la voluntad de Dios. Ahora, la razón por la cual deseaban edificar la torre era para su propia gloria. Ellos deseaban edificar un monumento, como la gente hace monumentos hoy de cal y cemento, ¿no? Alabado Dios. Pero ellos la querían hacer para la grandeza de Dios. Ve la torre Julano de tal apellido tal que está en Nueva York. O sea, no quiero decir nombres, pero hay muchos que tienen un gran monumento a la grandeza del hombre y su apellido. Bueno, otra razón era porque ellos no deseaban esparcirse sobre la faz de la tierra, así como Dios les había ordenado. La torre iba a ser un punto de referencia más bien para ellos, para mantenerlos unidos. Hay gente que dice, no hay que estar unidos. Sí, pero unidos, ¿cómo? La unidad no es solamente estar juntos un montón de gente peleando ahí. Alabado Dios. Entonces todo el asunto era edificar una torre tan alta que ellos pudieran mirarla de todos lados. Ellos se iban a alejar a los montes, se iban a alejar. Y así ellos no se iban a perder, porque iban a divisar la torre como un faro donde las embarcaciones, los barcos se dirigen. Y así de esta manera podrían ellos permanecer unidos según ellos. Pero esa no era la voluntad de Dios. Escuche, la voluntad de Dios es una y mis pensamientos son otros. Ahí dicen, yo así pienso, así creo. Pero no piensan como dice la Biblia, como Dios dice. Y nos tenemos que obedecer lo que la Biblia dice, ser obedientes. Dios había ordenado a Adán y a Eva a multiplicarse. En Génesis 1:28, cuando hizo al hombre y a la mujer, les dijo, ahora los bendijo, se va por partes, y luego dice, multiplicaos, los bendijo, vayan, multiplíquense, tomen la tierra y enseñoreense de ella, enseñorear. Alabado Dios, señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero ¿qué les dijo? Que fueran y poblaran la tierra, henchid la tierra, multiplíquense, pero antes los bendijo. Dios le dijo que no se quedaran en un solo lugar, ¿verdad que no? Entonces Dios se vio obligado a interferir en los planes del hombre cuando la Torre de Babel, estoy en esa historia de Génesis 11, para que su voluntad se pudiera llevar a cabo, y confundió el hablar de la gente, de ahí la confusión. Parece que la torre es confusión, eso quiere decir, porque ahí confundió el idioma de todos ellos, y como ellos no se entendían, no podían ponerse de acuerdo para edificar la mentada torre de Babel. Babel es confusión más bien. Finalmente lo que sucedió fue que los que no se entendieron se apartaron unos de los otros, y los que sí se entendían seguían juntos, y así se esparcieron. Génesis 11:8 dice que así los esparció Dios sobre la faz de la tierra, a todo el montón. Entonces hoy el hombre sigue, mire, construyendo monumentos. Usted mira, o sea, los edificios, pero también monumentos de gente. También le construyen monumentos a los malos, ¿verdad? A los déspotas también, pero lo hacen para sí mismos. Ellos hacen castillos en el aire sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Y hoy Dios sigue involucrándose en la vida de los hombres para llevar a cabo su voluntad, ¿verdad que sí? Y aunque Dios hoy quiere que construyamos un edificio, por así decirlo, una torre, o sea, si llamáramos edificio un monumento, podríamos seguir construyendo edificios, pero más que eso vamos a construir un edificio espiritual. Y eso, pero este edificio es algo especial, no es una casa ni con materiales tampoco de oro, nada de eso. Alabado Dios. Y debe ser construida de acuerdo al plan maestro de Dios. Y el diseño, fíjese que Dios dio un diseño. Está Dios Padre, Dios Hijo, está el varón, la esposa, los hijos y aún en los ministerios. Pero mucha gente parece que no quiere entender eso. Aún la gente del género, del mismo género, o sea, se hacen locos, tontos. ¿Cómo iban a esparcirse tocando este punto? ¿Cómo iban a multiplicarse puros varones o puras hembras por allá? Ve, el diseño de Dios es perfecto, tanto en los hombres como en los animales. Pero el humano hace leyes y las califica y ahí va, ahí está otra ley. Tú fírmala dándole el lugar a una multitud o a un grupo de revoltosos, y así se hace la muchedumbre, y válgame Dios, contradiciendo a Dios, Sodoma y Gomorra. Bueno, mencionando ese punto. Pero mire, el diseño ha sido dibujado por Él, Dios mismo, y Él quiere, Él es quien va a proveer los materiales ahora necesarios. Él es el ingeniero, Él es el capitán de nuestras vidas, pero es el ingeniero constructor aquí de la construcción. Así que en este mensaje yo quiero darle algunos puntos, como dije, bien importantes en relación a este edificio, porque ahora ya vamos a dejar el edificio de la iglesia, de su casa, vamos a hablar de usted y de mí. Así que preste mucha atención, alabado Dios. Dios quiere que los hombres construyamos conforme al diseño o al plan de Dios. Por eso dimos lectura en estos versículos, alabado Dios, que vamos a usar estos dos especialmente. Ahora, lo más importante aquí que debe interesarnos a nosotros es que Dios quiere que construyamos una casa, pero no es una casa cualquiera, ni es una casa común y corriente. Las casas ya duran un periodo de tiempo, no duran tanto, y las casas más viejas pues cuestan menos, ¿no? Y si tienen material viejo, o sea, pues menos valen. Y es una casa, esta casa espiritual es especial, es edificada de una manera especial, con un fundamento especial también. Recuerde que Cristo es la piedra viva, el fundamento. Cristo, nuestra piedra viva, fue desechada. Él es el fundamento que vamos a poner, y la piedra, el fundamento ya está puesto. No tenemos que poner otro. Sobre ahí vamos a edificar, y eso lo vamos a explicar, o hemos explicado mucho y usted sabe eso. Así que por una razón muy especial, no es una casa muerta, ni tampoco con materiales muertos. A mí me da tristeza que la gente a veces nos llama a orar por sus carros. Y qué lindo, nos gozamos con la bendición. Pero no aman a Dios, no hacen su voluntad, ni se esfuerzan para nada en servir a Dios. Y mi esposa realmente les ha dicho, los que necesitan oración son ustedes. Arreglen sus vidas y los invitamos a la iglesia. Alabado Dios. Entonces Dios no quiere casas muertas, sino casas vivas y vibrantes, llenas de energía. Yo creo que por eso Dios puso el Salmo 22. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Así que ahora sí, preste mucha atención y califíquese usted. Entre en la charla, en el mensaje juntamente conmigo. Alabado Dios. Estas casas están sobre la roca, pero son casas vibrantes, llenas de energía, llenas de amor y hechas con piedras vivas y edificadas sobre la roca. Y la roca es la roca de los siglos y es una roca viva y es la roca es Jesucristo mismo. Así que no queremos ver caras tristes, largas, de limón, amargadas. Tampoco queremos oír pesimismo, negativismo y todo eso porque aún por eso no somos sanados. Yo les he dicho que aún el enfermo, y la Biblia dice que el enfermo, el ánimo del enfermo ayuda a su salud, a su enfermedad. Mire el proverbista, qué sabio, qué inteligente es. Entonces, una casa que puede amparar, que sea una casa a los miles y miles de necesitados, brindarles refugio, brindarles seguridad y descanso, y todo esto es para la gloria y la honra de Dios. O sea, esto es la casa de nosotros. Recuerde que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 3:16 y luego el 6:15 dice que en nosotros habita Cristo en nosotros. No podemos prestar nuestro cuerpo a las drogas o a una ramera o las mujeres viceversa. Así porque somos templos no solamente del Espíritu Santo sino que Cristo habita aquí. Cristo habitaba antes en Adán y Eva y tuvo que salir. Luego habitaba en aquella cajita donde estaban los 10 mandamientos, las varas temporalmente. Alabado Dios. Y Dios lo traían de carpa en carpa dentro de la cajita esa. Alabado Dios. Pero ahora Cristo habita en nosotros. Entonces vamos a ver en estos dos versículos encontramos la manera en la cual tenemos nosotros que construir esta casa. Y más adelante si seguimos con Pedro vamos a profundizar más todavía esto. Alabado Dios, más detalle. Ahora en primer lugar vamos a notar que esta casa que vamos a construir se tiene que levantar con materiales que dijimos vivos. Amén. ¿Por qué? Tenemos que edificar esta casa viva y con materiales vivos, no con materiales muertos ni con obritas muertas. Ahorita si hay tiempo explicamos más eso. Pero mire, la Biblia enseña que el mundo se compone de dos tipos de gente solamente. Vamos a hablar en el sentido espiritual. Claro que hay gente de todo tipo. Buena, medio buena, alta, grande, rica, pobre. Pero no estoy hablando de ese sentido. Alabado Dios. Dos tipos de gente. Primero, son aquellos que tienen vida física pero que nunca han nacido de nuevo espiritualmente. Explicando un poquito, usted sabe todo eso, pero por nuestros amigos que nos escuchan y orar por ellos al final voy a ampliar un poquito esto. La Biblia dice que nosotros somos salvos no por obras, mucho menos muertas, sino por gracia somos salvos, Efesios 2:1, y dice que nosotros antes andábamos muertos, versículo 1 de Efesios 2:1, muertos en nuestros delitos y pecados, al igual que todo el montón de los demás. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces nosotros teníamos el espíritu muerto. Nos hablaban de Dios, de la Biblia, de la iglesia. Espero que usted esté vivo, alabado Dios, y que esté edificando bien. Y que esto sepa que usted ya no pertenece al hombre natural, al hombre carnal, mucho menos al hombre diabólico. Jesús, el que más sabía en aquellos tiempos era Nicodemo y luego su ayudante o su maestro Gamaliel, pero estaban por la misma los dos. Ese maestro, Juan capítulo 3, verso 3, 3 y luego 5 y luego 6 y 7, alabado Dios, y si sigue la cuenta ahí por demás, se entrevistan y Jesús le dice a Nicodemo, al rabí de Israel, te es necesario nacer de nuevo. Este no entendió de nada. Entonces en el verso 6 le sigue explicando, ¿sabes qué, Nicodemo? Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, pero te es necesario nacer de nuevo. Y luego le dice, si no naces de nuevo, no vas a entrar, ni vas a mirar siquiera el reino de Dios. Ese es uno del tipo de hombre que le estoy hablando, nada más para que se dé una idea. Y luego Pablo es más claro a Timoteo, le dice a 1 Timoteo 5, 6, ¿sabes qué? La mujer, alabado Dios, o el hombre también que anda de loco por ahí, viviendo ya está muerto o muerta. ¿Cómo la ven? ¿Sí quiere edificar su vida así? ¿Su casa así? ¿Alabado Dios? Bueno, vamos a dejar. Vamos a dejar ese tipo y al fin ya lo conocemos. El segundo tipo, mire, la manera como uno nace espiritual es arrepintiéndose de sus pecados que uno ha cometido. es pedirle perdón a Jesús, el Creador, y aceptar el sacrificio que Él vino e hizo a la tierra, muriendo en una cruz por sus pecados y por mis pecados. Pero estamos construyendo su casa y mi casa. Ahora usted piense bien. Así que tenemos que creer que Él vino a la tierra, murió por mis pecados que yo cometí. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, creyendo todo eso, yo, que Jesús es mi Salvador, mi Señor, me arrepiento, lo reconozco, yo soy salvo y Él me hace, revive mi espíritu, sopla su espíritu y me da vida. Alabado Dios, soy vivo entonces. Y uno le pide a Jesús que entre a su corazón, le acepta como su único y suficiente Salvador. Cuando uno hace eso, Dios hace entonces que uno nazca espiritualmente y le quita aquel corazonzote de piedra, y voy a hablar de piedras muertas y piedras vivas también, y le pone un corazoncito de carne. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos lo tienen? Alabado Dios. Y ese individuo, sea hombre o mujer, entonces es el segundo tipo de persona, los que tienen vida física, pero que también tenemos vida espiritual. El mundo va por el camino amplio, y quiero asustarle y alarmarle eso, está llena de zombies que no han nacido espiritualmente, no han nacido de nuevo. ¿Cómo van a resplandecer el Evangelio? Están muertos. Y de ahí hay un anuncio, ahí hay una cruz, que Jesús vino y murió, y ellos pasan de largo, no les importa. ¿Por qué? Porque están muertos. ¿Cómo despertar ese espíritu? ¿Qué hay que hacer? Luego le vamos a tener un tema sobre la soberanía de Dios y sobre el albedrío del hombre. Y ves la importancia y que es bíblica y que es doctrina una y otra. También la casa que Dios quiere que se construya tiene que ser edificada con este segundo tipo de persona que ha nacido de nuevo, para que sea una persona que sea una piedra viva. La piedra viva es Jesucristo, es el fundamento. Eso lo sabemos. Pero nosotros, ¿somos piedras vivas o piedras muertas? ¿Tenemos un corazón de piedra o un corazón de carne? O sea que los que tienen vida espiritual, porque la casa que se están construyendo es una casa espiritual, y no puede ser construida una casa espiritual con piedras muertas. ¿Verdad que no? Hay casas que se construyen con materiales bien, bien malos. Puse esa anécdota al principio, pero hay casas que tienen materiales que no valen nada, o sea, pura chatarra, puro. Hay veces que se construyen de cartón, de hojarasca, de aluminio, o sea que nomás no. Miren la calidad de materiales. Yo a veces entré en la Air Force y vi cómo el gobierno construye los bloques que tiene y el material tipo que usa, el granito y todo. Es costosísimo. Las canchas que echan los edificios y todos los subterráneos que tienen. Alabado Dios, las fortalezas que hacen. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la casa espiritual. Ahora, ¿por qué la casa entonces es construida por esa casa con piedras vivas? Mire, conste que hoy existen muchas religiones o iglesias que no pertenecen a la casa espiritual que Dios desea. Ay, ay, ay. Hay iglesias donde no se predica de la Biblia. No son bíblicas, son antibíblicas. Y están construidas con su doctrina, con fundamento de hojarasca, no en Cristo. Y lo que no se construye en Cristo no permanece. Hay la multitud de iglesias, la mayoría, no están construidas sobre la roca. Son falsas y están construidas con bloques muertos. Y las personas que están allí están muertas también. Los líderes de enfrente están muertos espiritualmente. Y Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Líderes, multitudes ahí construyendo casas, edificando. Toda casa que mi padre no sembró, toda planta va a ser desarraigada, dijo Jesús. ¿De qué le estoy hablando? Jesús dijo en Juan capítulo 2, cuando él empezó a predicar, dice que el celo de su casa lo cegó y dice, él les dijo una profecía a los sacerdotes y a los escribas, destruir este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y escuche bien, y la Biblia es bien clara decir, hablaba del cuerpo, del templo de su cuerpo. De eso es que le estoy hablando. Se imaginan las multitudes de religiones, hindúes, mahometanos, aún, o sea, las religiones falsas de donde yo venía de niño y todo, que tienen tanto fundamento, tanto camino, tanta base, pura hojarasca, construyendo con piedras muertas. ¿Por qué? Está llena de piedras muertas, o sea que personas que nunca han aceptado a Jesús como su Salvador y por consiguiente no tienen vida espiritual, ni ellos ni sus seguidores. Por eso Jesús se enojó tanto. Mire, yo me estoy deteniendo, no sé por qué. Jesús se enfrentó tanto con los fariseos, se enfadó tanto que le dijo: ciegos, guías de ciegos, dice, vosotros son como sepulcros blanqueados, ustedes que ni entran, ustedes ni entran a la gloria, y a los que quieren entrar les arrebatan, ustedes que son hijos del infierno, y hacen dos veces más hijos del infierno a los que no, a los que los siguen. Ni entran ni dejan entrar a los que vienen, a los que están enseñando. Qué feo, ¿no? Estar muerto espiritualmente, ser piedras muertas. Entonces, la gente que está en la religión, o aún los ricos o los artistas esos, decía hoy mi madre, se fija, echan puro famoso, corretean al adúltero, al fornicario, al rico, acá, y es la pura, los traen en la mirilla. Esas son las noticias que tenemos, las nuevas. Ahora, mucha de esa gente de la religión y ricos que no han nacido de nuevo pueden hacer algunas cosas buenas y se jactan de eso y lo anuncian a la prensa en primera plana y acá, y que una buena causa y todo, pero no tendrán el poder de Dios porque no son piedras vivas y Dios no las usará para su construcción, no y no, y al final los va a desechar. Repito, toda planta que mi padre no sembró la va a desarraigar. Qué triste, ¿no? Y nosotros no queremos invitar, nos avergonzamos, no queremos evangelizar, o sea, no queremos, nos avergonzamos, todo, qué pena. Y mira, alabado Dios. Segundo, debemos notar que estas piedras vivas van a ser edificadas en una casa espiritual, no en una casa física. Hoy en día tenemos demasiados cristianos que se creen llaneros solitarios. Ellos piensan que Dios los ha llamado únicamente a ellos y que no existe nadie más que pueda hacer el trabajo mejor que ellos. Ellos son los únicos, los seleccionados, y muchos no pueden tomarse un café con uno, no pueden visitar a nadie, no se ensucian, no hacen nada, no se ponen un delantal o delantar. Estoy hablando de estilo Puerto Rico. No quieren cooperar con otros. No quieren ser responsables de nada ni de nadie. No se mezclan con nada. Mis metas, yo soy el famoso, yo soy el que sé, yo soy el talentoso. Siga así con sus talentos y se va a perder casa muerta. Solo quieren hacer sus propias casas cuando ellos lo sientan conveniente. Esto no es lo que Dios quiere. Hay gente que levanta sus imperios y puede ser su imperio religioso, político, empresarial. Sus cuatro paredes ahí. Imperios, cuando Dios dijo que nos esparciéramos, que ir y anunciar este evangelio, ir y bautizar, enseñándoles que guarden estas cosas, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Dios quiere que trabajemos unidos, ayudándonos los unos a los otros como un solo cuerpo. Ahora, todo esto, mire, involucrará a ciertos individuos que comprendamos la necesidad de aceptar la cadena de la autoridad que Dios ha establecido. Recuerde el diseño de Dios. No sé si le... como que el diseño de Dios, y que estemos dispuestos a cooperar, a obedecer, a ser obedientes, no decir mis deseos, mis propósitos, mis metas, mis planes. Tenemos que humillarnos muchas veces unos a otros. Solo es así que podemos ser utilizados y ser usados como piedras vivas en la edificación que estamos construyendo. Dios está construyendo este edificio. Ahora, lo tercero que yo veo, lugar, vemos que esta casa espiritual es una casa de sacerdocio santo. Si usted ve ahí juntamente conmigo cinco, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué hace un sacerdocio? Antiguamente ofrecía sacrificios por el pueblo y él mismo hablaba con Dios, lo representaba al pueblo. Hoy ya no. Por eso que el pastor ore, que el pastor vaya, que el pastor haga. No, no. Usted es un sacerdote de su casa, usted, el Espíritu Santo está en usted, usted ha aceptado a Cristo, es una piedra viva, ahora usted es sacerdote, por si no lo sabía. Y por cierto, tiene que guardarse sin mancha, tiene que ofrecer sacrificios por usted, por su casa, alabado Dios. Y tiene que hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo?
Tiene que pelear la batalla. Nada de que el diablo, mira que acá, qué emociones, qué sentimientos. Alabado Dios, el diablo no obedece eso. Obedece si usted se guarda para Dios. Si usted vive la vida, si es obediente, entonces el diablo se le va a sujetar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiénes son los sacerdotes entonces? Pues las piedras vivas. Nosotros. Todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón es considerado sacerdote. Apocalipsis dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para su Padre. Amén. No, como que no se la creen. No queremos piedras vivas. No podemos edificar así. Alabado Dios. Entonces, es considerado sacerdote por Dios. Y quiero que entendamos que esta casa de sacerdocio santo tiene el fin de ofrecer sacrificios espirituales que serán aceptables a Dios. Un sacerdote ofrece incienso, sacrificios. Ahora, antes se ofrecían borreguitos, hasta palomitos, becerros a Dios. Hoy ya no. Los judíos están en eso y quieren volverlo a hacer. No es necesario. La religión, la que estaba, también lo sigue haciendo. Alabado Dios. Ya no. Ya se hizo un solo sacrificio. Ahora, ¿sabe quién es el sacrificio? Usted. Usted se va a ofrecer, pero no le va a traer un animal muerto a Dios. Usted como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ofrezcamos sacrificio a Dios, fruto de labios que confiese su nombre. Pero usted es un sacrificio vivo. Va a estar fresco, va a estar alegre, va a estar con amor, va a dar esperanza, va a dar cobijo. Se va a ofrecer a Dios con sus fuerzas. Hay personas que dicen, yo no creo en darle a Dios, que es para los pastores. Yo lo entiendo. Pues si no se da a usted mismo, ¿cómo le va a dar a Dios? Pablo dice, primero se dieron a sí mismo y luego a Dios. Yo entiendo. No tiene sentido eso. Si mi vida misma es de Dios, no será mi poquillo dinero o mi sucio dinero que está bien contaminado de tantas manos que pasa. Entiendan esos principios. Entonces, estos sacrificios solo pueden ser agradables y aceptados por Dios si es que vienen por medio, primero, de Jesucristo. Dios no acepta otro sacrificio. Podrán andar de rodillas, podrán orar, podrán repetir, podrán zanjarse sus, como aquellos 450 sacerdotes de Baal, podrán zanjarse, hacerse cruces, latigarse, podrán ayunar, podrán orar. Podrán venir en 50,000 vírgenes, nombres que sean, y Dios no escucha. Dios no va a atender, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es la propiciación por mis pecados, por el pueblo, y no solamente por mis pecados, sino por los de todo el mundo. Pero la gente no quiere entender eso, que solamente es Jesús. Él es el fundamento y ellos lo desechan. Al igual que los escribas y los fariseos, esa piedra preciosa que primeramente aparece en los salmos, luego se viene Pedro y casi todos los escritores hebreos lo señalan, que es la piedra viva que edificaron los edificadores. Piedra preciosa para Dios y que fue desechada por los hombres. Hasta la vez la religión y los actuales líderes que se hacen locos y tontos, alabado Dios, desechan todo eso por no querer aceptar a Jesús y negarlo. Y se van tras del montón por el camino amplio. Pero sus oraciones Dios no las escucha. Porque si ellos, dice, si alguno no es temeroso de Dios, Dios no escucha. Mucho menos si no lo hacen en el nombre de Jesús, habiendo purificado sus pecados, habiendo pedido perdón, aceptado a Cristo, entonces Dios escucha la oración. Entonces, ¿cómo puede venir por medio de Jesucristo? Cuando la casa espiritual, entonces, lo que está haciendo, si usted es casa espiritual y hace sacrificios por medio de Jesucristo, tiene el fundamento, entonces, ¿cómo lo va a hacer? La respuesta es sencilla. La casa espiritual es la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es que nos unimos, que estamos aquí. Yo soy una piedrita, usted es otra piedrita, cada que una piedrita y formamos la casa espiritual. En multitud, pero personalmente yo soy templo del Espíritu Santo y usted también. Es como cuando juntamos las ofrendas, juntamos unas, otras de allá para acá y se hace algo. Las mías solas no podrían hacer muchas cosas como con la ayuda de ustedes. Por consiguiente, cuando esta casa espiritual hace las cosas correctas por las razones correctas, ve, la gente hace cosas buenas o hace cosas malas que parecen buenas y hacen cosas según correctas, pero son incorrectas ante Dios.
Y hay gente también que enseña la Biblia y predica la Biblia en un espíritu incorrecto. No enseña en el espíritu correcto. O sea, le enseñan a su manera o se salen tanto de contexto que salen para allá o predican solamente lo mismo o se la dejan en una sola ala, alabado Dios, no agarrando todo el consejo y no usan el espíritu correcto de Cristo. Así que es Jesús quien hace las cosas y es por Dios que es Dios que recibe el sacrificio a través de Cristo en su nombre y el Padre se complace únicamente por lo que se hace en Cristo, en el nombre de Cristo, por la sangre de Cristo, por el perdón de Cristo, tenemos acceso solamente. Esto tenemos que repetirlo, yo creo, y lanzarlo al aire para que el religioso, alabado Dios, entienda y Dios le resplandezca la luz del Evangelio y él se le ocurra entrar por la puerta angosta y mirar. Y una vez que entre, quizá Dios lo toque y diga, bueno, me quedo aquí. Camino angosto y se ha cautivado con el amor de Dios y digo, bueno, esto es. Y entonces Dios lo agarra y lo enseña y lo deja. Al que a mí viene, no le echo fuera, pero primero es la iniciativa. Hay mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué este no quiere entender? ¿Por qué este no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué este no hace caso? ¿Por qué se queda a la casa? ¿Sabe por qué? Yo he llegado a una conclusión. Porque no le da su gana. Pablo dice, si primero es la voluntad, si primero pone el querer, Dios pone el querer como el hacer, pero el hombre tiene que poner la voluntad de hacer las cosas, la voluntad de ir a la iglesia, la voluntad de leer la Biblia, la voluntad de dar, la voluntad. Entonces Dios lo toca. Pero el hombre no quiere y Dios respeta eso. Dios es soberano, pero nos dio libre albedrío. Él si quiere nos exige y todo es soberano, si hacen sus cosas. Pero él no contiende con nuestro albedrío, no va a estar. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque él ciertamente es carne. Yo soy espíritu, dijo el Señor. Continuamos. Un último punto, hermanos. En cuarto lugar, necesitamos entender que el resultado de todo esto no es para levantar un monumento al hombre, como se levantan, como dije, tanto edificios físicos como estatuas de la gente o hasta de animales. Una persona se estaba dedicándose allá en un país que ni quiero mencionar. Un santo cervecero, iban y lo besan, lo abrazan y todo, y pidiéndole. Y si aparece el otro ciego religioso, dice, no, este hace más milagros que los santos de nosotros, de la religión. Válgame Dios, ¿qué mundo vivimos? Sabe que no es monumentos para el hombre ni para la gloria del hombre, sino para levantar un recordatorio vivo para la gloria y honra de Dios. Estas casas, hermanos, son temporales aquí, somos peregrinos y extranjeros, pero ¿sabe que vamos a ser eternos? Dios puso eternidad en el corazón de nosotros. Y cuando hablo de esto, hablo de una alma y de un espíritu y de un cuerpo levantado, un cuerpo glorificado como el de Jesús. Vamos para largo. Con esto le digo muchas palabras. Sí, el cuerpo se lo comen los gusanos y todo eso, o lo queman o hacen. Pero lo de adentro es lo que vale. De eso le estoy hablando. Cada uno vamos a dar cuenta de sí. Entonces, recuerdo cuando la conquista de Josué, que pasaron el río Jordán, y ellos, Josué les ordenó que juntaran 12 piedras, una piedra por cada tribu, y levantaban un monumento para conmemoración, para recordar cuando los hijos mencionaran, papá, ¿y qué son ese montón de piedras? Oh, es que cada piedrita es de una tribu, nosotros pertenecemos a la tribu de Judá o de Leví, entonces era porque Dios abrió el río, o detuvo las aguas del río Jordán, como abrió el mar. Entonces ellos levantaban monumentos, pero no son los monumentos, duran mucho, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿se imagina estos monumentos? ¿Cómo van a durar? Son para la eternidad. Entonces, un monumento vivo y eterno es este, o el suyo, que va a permanecer por los siglos de los siglos sin fin. Porque es una casa espiritual que trata de lo eterno y no es una casa física que pronto se acabará. Fíjese, ¿un carro cuánto dura? Yo tengo un carro viejo de 17 años atrás. ¿Y cómo está bueno todavía? Hasta le pondré otra máquina. Alabado Dios. Y duran un montón. Una casa. Hay casas que duran siglos, hermanos. O sea, lo que hace el hombre. Alabado Dios. Y si le da mantenimiento, dura más. Pero estamos hablando de cosillas temporales. ¿Cuánto durará una casa viva hecha por Dios? Y no le hablo ni aún de oro, de plata. Alabado Dios. Material vivo de Dios que es parte de alma y espíritu. Porque la palabra de Dios dice, Hebreos 4:12, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y corta parte del alma, el espíritu, y cierra las intenciones del corazón, los tuétanos y todo eso. ¿Se imagina? De ese material estoy hablando. Alabado Dios. Entonces, un monumento de almas agradecidas que cantarán alabanzas a Jesús por toda la eternidad. Entonces, si aquí venimos amargados, no queremos venir de voluntad, ¿usted cree que Dios nos va a llevar allá? Allá es lo que vamos a hacer. Allá no vamos a enseñar la palabra. Vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a gozar, vamos a deleitar, vamos a estar con la... Vamos a gozarnos por toda la eternidad. Se deleitará contigo el Dios tuyo. O sea, eso es por la eternidad. Vamos a estar agradecidos por el perdón de la misericordia que el Dios Todopoderoso tuvo para con nosotros, el perdón de pecados, y nos vamos a conocer tal como fuimos conocidos. Ahorita no nos conocemos, ni yo mismo me conozco. Entonces, todos tenemos una tarea que realizar si es que vamos a cumplir con el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra y luego eterna. Así que lo que necesitamos es construir una casa espiritual, la cual ofrecerá sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Siempre es con Él, por medio de Él, y sin Él no hay nada. No se le olvide nunca esto, porque aún en la predestinación, en la elección y predestinación, siempre está Cristo en medio. Según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Dios quiere que nos parezcamos a Él. Entonces, se trata de Él, por medio de Él y con Él. Nada existe, todo lo que fue hecho fue por Él, para Él y por medio de Él. Los mismos cielos subsisten, Él da calor al sol, Él sabe cuándo lo va a pagar. Alabado Dios. Los científicos dicen y acá y estudian. Yo sé por la Biblia cuándo Dios va a hacer todo eso. Él mismo le da calor, le da temperatura, todo. Él sostiene todo. El mismo universo, todo, no puede sostenerlo a Él. Se imagina lo que es mi Dios, el creador de todo. Entonces, lo que necesitamos es estar haciendo, construyendo esa casa espiritual y ofreciendo sacrificios agradables a Dios por medio de Él, de Cristo. Y los que no han recibido a Cristo Jesús necesitan hacer eso cuanto antes. Y yo aconsejaría que no hagan otra cosa, que no sigan haciendo obritas muertas o que no hagan nada para Dios si no han aceptado a Jesús, porque Dios no les va a oír. Las moscas muertas echan a jeder el perfume del perfumista. Somos salvos por la fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la fe en Cristo. Entonces, la persona religiosa, político, adinerado puede hacer, pero si no tiene a Cristo, lo siento. Dios no te oye. Dios no se agrada. Podrás dar de comer a aquel, podrás poner asilos, podrás decir acá, podrás anunciar. Dios no te oye ni se agrada. Dios le dijo a Saúl, se complace el Señor más de sacrificios y de holocaustos y de grosura que de que me obedezcan. Y Dios se voltea a nosotros, de que me amen, de que se arrepientan. Obediencia quiero y no sacrificio. O sea, ahí está todo en la Biblia, pero no conocen la Biblia. Nada se las dice, alabado Dios. Entonces, los que hemos recibido a Jesús necesitamos unirnos con otros hermanos de la fe y luchar por construir este edificio. En realidad, todos necesitamos trabajar y hacerlo. Así que, hermanos, adelante. Ponemos las manos en el arado, no miremos para atrás, unámonos esfuerzo, unámonos hasta monedas, unámonos todo, alabado Dios en espíritu y en verdad en un sentir, en un hacer. Amén. Eso es unidad, en un propósito, con el espíritu correcto, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Amén. Así que adelante. ¿Quieren que les mencione los puntos por si quieren apuntarlos? Alabado Dios. Número uno es... Notamos que esta construcción se tiene que levantar con materiales vivos. Ahí hablamos de los dos tipos de personas. Los que no han nacido de nuevo, han nacido físicamente, pero no espiritualmente. Y luego el otro tipo es los que hemos nacido físicamente de papá y mamá y luego nacido espiritualmente, nacido de nuevo. Luego, el segundo lugar, debemos notar que estas piedras vivas van a ser edificadas en una casa espiritual. Ok, yo ya no soy una piedra muerta, soy una piedra viva, nacida de nuevo. Ahora entonces edifico una casa espiritual, viva la casa y vivo yo, con materiales vivos. Si no, pues va a jeder la casa, ¿no? Número tres, vemos que esta casa espiritual es una casa de sacerdocio santo, agradable. Vamos a ofrecer sacrificios vivos. Soy una piedra viva, soy un sacerdote vivo, ofrezco sacerdote, un sacrificio vivo. Antes se ofrecían sacrificios muertos, animales muertos. Hoy yo me ofrezco vivo ante Dios, que es mi culto racional. Todo vivo, vibrante, con amor, con gozo. Por eso la Biblia dice, cuando usted dé una ofrenda, dice, no den por tristeza ni por necesidad. Ay, mi billetito es que no tengo este billetito, mira. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hasta en eso nos prueba Dios. No es la cantidad, es la actitud como da el gozo. Alabado Dios. Número, alabado Dios, cuarto y último, no sé si lo está apuntando, cuarto lugar, necesitamos entender que el resultado de todo no es levantar monumentos para el hombre, no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. No se trata de nosotros, se trata del Señor, sino que levantar recordatorios vivos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos entendimos? Vamos a hacer una oración por nuestros amigos, amén, que nos escuchan. Hay multitud de amigos que nos están escuchando. Vamos a orarle a nuestro Padre Celestial. Señor, comprendemos que tenemos un trabajo por vida, en la vida por delante de nosotros. Quizás, Señor, muchos de nuestros amigos, compañeros, conocidos que nos escuchan, no te han conocido aún, han escuchado de ti, pero no te han aceptado, no han nacido de nuevo. Han nacido de su papá y de su mamá, pero no de ti, mi Señor. Señor, te rogamos, Dios glorioso, que tú obres en sus caminos, que tengas misericordia. Tu palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El asunto es que ellos no han comprendido debido a que Satanás ha puesto una venda en los impíos. En aquel que no te conoce a ti, pone una venda. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Te suplico, oh Dios, que permitas ver, que ellos permitas, que vean, oh Dios, ellos la luz del Evangelio, le resplandezca a Dios. Y nosotros como tus hijos, ayúdanos a comprender la importancia de que somos piedras vivas, Dios, y que no somos piedra de tropiezo para nadie. Ayúdanos a construir este lugar especial y a traer honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te lo suplicamos en ese nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Amén.